ahora el paseillo del tron. Que no es otro que Ángel Expósito de la Mora. Buenos días, querido amigo.
Digo, me la vas a poner entera, la musiquita. Pero bueno, bueno. Oye, hoy, en fin, no voy a entrar a valorar lo que os voy a leer a continuación y os lo dejo a vosotros, ¿vale? Porque es que a mí, no sé si es que me da la risa o ya no puedo más. Te leo el titular primero.
Sí.
Alumnos de primero de infantil, 3 años, ¿eh? De la provincia de Huesca tendrán como lengua vehicular el aragonés. Te leo literalmente la siguiente noticia y deberá valorarlo después, o los oyentes. Lo firma Javier Ortega y lo saco de la web del Mundo. Dice así: la enseñanza del catalán y el aragonés como lenguas propias de Aragón se ha incluido por primera vez en los currículum de primaria y secundaria. Además, se les da rango de lenguas vehiculares en los centros de las localidades de uso predominante. Los alumnos de primero de infantil de varios pueblos de Huesca recibirán todas las clases en aragonés en el marco de un programa piloto que comenzó ayer. Ojo, infantil va de 3 a 6 años, ¿eh? El director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López Susín, recordemos, en Aragón gobierna el PSOE con el apoyo de Podemos, presentó esta modificación y la justificó con que el aragonés es una de las lenguas europeas más amenazadas y con mayor riesgo de desaparecer. La implementación del programa en las aulas se realiza mediante la ayuda del Grupo de Investigación, Educación para la Lectura, Literatura Infantil y Juvenil y, ojo, esto lo digo yo, Construcción de Identidades. Esto arranca a los 3 años en Panticosa, Echo y en Benasque. Y doy 3 datos. El 3,3% de los aragoneses dice que comprende el aragonés. El 2,3 lo lee. El 1,9 dice que lo habla. Y el 1,3 lo escribe. Recuerdo el titular. Alumnos de infantil 3 años tienen el aragonés para todas las asignaturas como lengua vehicular. Entonces, no sé qué os parece,
el
Carlos.
¿El castellano lo van a estudiar cursillos aparte o como no el español no se estudia?
No lo sé, hombre, imagino que algo se estudiara, pero a lo mejor como lengua. La vehicular es esta. Ahí lo dejo.
Bueno, la fabla aragonesa, ¿no? Me imagino.
Pero cuando cumplan 4 años ya vuelven a la normalidad, ¿no?
Pero espérate, sí, bueno, pero no deja de ser
surrealista. No, pregunto.
No lo sé. Vale.
Que es solo para los de 3 años, que ya con 4 ya no hay problema.
Juan Pedro, es que es el primer año.
Que sí.
Claro,
que no soy,
que empezar
que no
por
soy partidario,
alguno.
Ángel, pero era, bueno, era por tranquilizar a los padres, que ya que cuando tengan 4 años vuelven a la normalidad. Eso lo,
pero eso
para
la fábula aragonesa la hablan unas... si llegan a 10.000 personas en el Aragón...
mal.
Tiene estatus de lengua propia, ¿eh?
No, sí, vamos a decir.
Y quién no, y el asturiano, y el liunés,
es
una tomadura de pelo importante.
El silbido canario también, pero tiene otra forma de comunicación. Sí. Pero no, para mí sirve de comunicación. Yo creo que de verdad que es que los padres tienen que ser responsables con el futuro de sus hijos. De verdad, uno tiene que aspirar a que sus hijos le recuerden con cariño y sobre todo digan qué bien hizo mi padre apostando por estas y estas otras cosas, obligándome a hacer esto, etcétera, etcétera. Esto a mí me parece de verdad una barbaridad. Con todo el respeto para... Si a mí una lengua me parece un tesoro de un país.
Más.
Y hay que cuidar, pues no. Y hay que cuidar. Pero hombre, que el tesoro no se vuelva en contra de los propietarios del tesoro. Es decir, al niño lo que le hay es que enseñar desde el principio, desde muy temprana edad, idiomas que le permitan, aparte del suyo nativo, que le permitan relacionarse con el mundo. Y yo creo
dilo, el inglés.
Por ejemplo, el inglés, pero en fin... Yo en todo caso creo que, de verdad, hay que decirlo sin ningún tipo de complejos, porque también estamos en un país de lo políticamente correcto y aquí tan pronto dices que eso es una barbaridad, menos mal que tenemos a Ángel Expósito para que lo diga, pues se te echan encima. Pero es que es una barbaridad, de verdad. Yo a los padres de esos muchachos les recomendaría que fueran a ver al señor Lambán y que dijeran, oiga, mire, yo para mi hijo quiero futuro, no quiero la miseria de que se quede aquí reducido a un pequeño territorio, bien, con todo el cariño que uno le puede tener a sus raíces.
Bueno, algunos nos piden ejemplo del idioma aragonés. Yo pues entro en la página. Me gustan tus ojos, se dice, me fango yo tus huellos. ¿Cuál es el nuestro? Se dice, ¿cuál oye o nueso? Ha llovido y ya está seca la calle. Ha pleviu y ya está chuta la carrera. No sabía lo que me había pasado. Non sabebai o que me va pasau. Hay muchas...
A veces parece gallego, a veces parece
catalán. Bueno, pues hombre, es una lengua romance, quiero decir.
Sí, sí, por eso digo que
la evolución... Pues volvamos todos a latín, hombre. Pero vamos a ver, si las cosas fueran neutrales, todo esto no lo miraríamos de otra manera. Pero es que nuestros nacionalismos periféricos, que están dispuestos a destruir la unidad de España, nacen precisamente de las lenguas. Son nacionalismos lingüísticos.
Que es una instrumentalización política de la lengua.
Es una instrumentación de una parte cultural que no hay... ¿Quién la soporte?
Bueno, Tron, que me alegro de saludarte.
Ahí os dejo.
Que esta tarde más.
Adiós.
9:11 de la mañana, 8:11 en Canarias. Abrimos Pienso de qué. La noticia del día, analizada por tres de ustedes, en el 699-1314. Juan de Barcelona.
Soy militante del Partido Popular y creo que doña Rita Barberá debería dimitir de todos sus cargos políticos y hacer entrega de su acta. Creo que sería muy bueno para el PP predicar con el ejemplo y con todo el dolor de mi corazón, pero tiene que hacerlo. Gracias.
¿Algo parecido cree Antonio de Cádiz?
Veo de que el Partido Popular es torpe. Sí, el Partido Popular no es tan malo como lo pintan, sino que es tan malo como él mismo se está pintando. Es experto, macho, en ser buscador de problemas, él mismo. Y creo que, tal y como está el asunto, o va a haber que refrescar un poco toda la plantilla, o eso se hunde.
Y Luis de Salamanca.
¿Usted cree que es normal que a la señora Rita Barberá, a la que me parece bien que la juzguen, que la investiguen, que haga lo que sea, lo vaya a hacer Cándido, el gran Cándido, conde Pumpido, el que se arrastraba la toga no por el polvo, por el fango de la corrupción, el que dejó a la justicia, bueno, en el lodo más lodo de todos los lodos?
En el 699-1314, son las 9:13 de la mañana, y tengo el gusto de saludar a don Fernando Grande Marlaska Gómez. El Gómez no se le pone nunca, pero se lo ha añadido porque, en fin, también le corresponde. Don Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Fernando Grande Marlaska es, como saben ustedes, magistrado. Ha sido presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Ha sido, en fin, muchas cosas, y a lo largo de su vida, desde que comenzó en la carrera judicial, ha tenido que enfrentarse a muchos casos que supongo habrán dejado sus particulares muescas en sus impresiones, ¿no? En sus impresiones vitales. Muchas de ellas las ha llevado a un libro, y este libro, Ni pena ni miedo, un juez, una vida y una lucha por ser quienes somos, ha despertado, como es normal, mucho interés, sobre todo habida cuenta que Grande Marlaska no ha sido un gran partidario de expresar sus opiniones más allá del el cauce a través del que se expresan los jueces, que son los autos, las sentencias, las providencias y estas cosas. ¿Qué le lleva a escribir Sin pena ni miedo, Fernando?
Pues es difícil explicarlo. Es difícil explicarlo. Yo creo que es un riesgo evidente el que he asumido. No fue algo, por así decirlo, premeditado por mí. Hace 2 años, el editor de Ariel, Francisco Martínez, sin conocerme, se acercó. No sé si sabéis, que Ariel pues es una editorial de pensamiento, y me comentó que había valorado, o lo que entendía la editorial, la necesidad de un libro donde se pudieran conformar o establecer lo que se podían entender valores de nuestra sociedad occidental, ¿no? Esos valores que pueden aunar o deberían aunarnos a todos nosotros. Y eso enlazado con la vida de una persona, con la vida del escritor, del autor, y que había pensado en mí. No me conocía personalmente, lo cual por eso me llamó la atención. Le dije que era un verdadero riesgo, que realmente era un caramelo, porque parar de repente, cuando uno ya ha pasado los 50 años, parar un poquito a reflexionar para adentro, más allá de lo que hacemos día a día, y también hacia afuera, hacia lo que ve, y pues yo creo que está muy bien, pero como te he dicho, ese es el riesgo. Le pedí tiempo y a los 6 meses pues de la propuesta pues dije que sí. Y no sé si, y no me arrepiento, pero no sé si me debería haber arrepentido.
Le pongo 3 casos que, por ejemplo, le han correspondido a Grande Marlaska. Bueno, causas muchas contra la banda terrorista ETA, el fraude del Fórum Filatélico o el accidente del Jack 42. ¿Cuál ha sido el que deja más muescas?
El primero, perdona, ¿cuál era? El
causas contra la banda ETA.
Contra la banda ETA, muchas. Pues yo creo que dejan más muescas las todas las relacionadas con el terrorismo de ETA y todas las relaciones. Y causas como las del Jack 42, porque siempre donde hay vidas, ¿no? Donde hay vidas que se pierden por una causa o por otra, siempre de una forma injusta, son las que dejan más muescas, evidentemente.
Ya. Ha dicho usted, he pagado viajes, o has dicho tú, Fernando, sí. Si me permites.
Sí, te estoy tuteando, perdona.
No, te tuteo y así bueno. Llegamos antes. He pagado muy altos peajes por ser juez y por mi condición sexual. El hecho de que en tiempos de normalidad la condición de los afectos entre personas no sean más allá que algo sensacional en algún rincón de las noticias, ¿no crees que han cambiado, ha hecho que cambien mucho las cosas? Es decir, ¿esto mismo escrito hace 25 años hubiera sido mucho más difícil o escandaloso?
Yo diría lo segundo. Hace 25 años sería escandaloso. Yo creo que hace 25 años sería muy difícil. Y quien hiciera ese alarde de sinceridad hace 25 años sería una persona muy especial y muy a tener en cuenta. En ese sentido, ha cambiado mucho. Pero al día de hoy todavía tenemos respuestas no suficientemente amigables hacia los diferentes. Y no solo a los de por la orientación sexual, también por otras razones, también todavía tenemos en materia de género determinados comportamientos, yo diría poco asumibles en una sociedad racional, ¿no? En una sociedad razonable, por lo menos donde se pueda vivir. Y en otras materias, cualquier diferencia, cualquier condición que hace a una persona diferente, todavía es objeto de determinadas discriminaciones, sea la raza, sea el sexo, sea motivos de discapacidad. Hay más de lo que creemos. Vosotros lo podéis observar en las noticias todos los días. Por ejemplo, ahora en Madrid este año, simplemente en temas de homofobia, pues ya van en Madrid 170 casos este año. Son cuestiones serias. Estamos hablando de un Estado donde, como has expuesto, la legislación ha avanzado de una manera relevante y podemos decir que estamos a la cabeza, ¿no?, a nivel mundial. Pero cuando digo, quería dejarlo claro, lo del tema de que yo he pagado peajes altos, no voy a decir que sea yo aquí quien haya sufrido mucho. La mayoría de las personas yo creo que pagamos peajes por seguir tirando el día a día, ¿no? Con lo cual digo eso de los peajes, pero no por hacerme especial, ¿eh?
Cuando en casa lean tu libro, lo habrá leído ya, ¿sentirán algún desagrado ante la incomprensión del entorno familiar que relatas en el libro?
No, porque eso ya está superado en la familia, está asumido, está hablado. Fíjate, ahora estoy haciendo otra vez, creo, un alarde de sinceridad que me estás provocando. No, incluso te diría que eso con mis hermanas lo hablé. Mi madre falleció recientemente. Y mira, me dijeron la cosa más bonita, que me tranquilizó, con lo cual eso para mí ya es suficiente para que el libro pueda tirar para adelante. Me dijeron simplemente que había demostrado ser en esa materia del libro inteligente y buena persona. Bueno, pues eso te lo dicen hermanas a las por esas circunstancias, lo que les pues dices, yo ya no necesito que nadie más me diga nada.
Es muy difícil ahora mismo en España, que no sé si es un país más corrupto o menos corrupto que otros. Conozco la realidad del mío, pero no conozco bien la realidad de los demás. ¿Ejercer la justicia con tranquilidad?
No es difícil ejercer la justicia con tranquilidad. Y no lo es porque creo que hay que dejar constancia de lo importante de que el conjunto de la sociedad tenga confianza en sus jueces, que tenga confianza en que son personas preparadas, que son personas independientes, imparciales, que igual que cuando vas a la sanidad pública tienes unos profesionales de los que te puedes fiar, cuando vas a la justicia o cuando ves cómo actúa la misma, confía porque hay muchos profesionales y muy buenos profesionales. Y estamos acostumbrados a lidiar, por así decirlo, entre comillas, con asuntos más complejos y que pueden conllevar elementos accidentales que pueda parecer que imponen mayores grados de presión, pero nosotros estamos preparados, quiero decir, y nos formamos el día a día, trabajando el día a día en ocuparnos en aplicar estrictamente la ley.
Fernando Grande Marlaska, ¿es bueno o es conveniente o es comprensible o es indicado que un magistrado que fue fiscal general del Estado, designado por un gobierno del PSOE, instruya la causa contra una senadora del PP?
Pues déjame que, ya sé que querrías que te contestara yo. ¿Ves? Aquí esto es una de las cuestiones que también quiero hacer valer. No te puedo dar, tengo mi opinión, por supuesto que tengo mi opinión, pero no te la puedo dar porque generaría desconfianza hacia la sociedad. Es decir, nosotros hay cuestiones dentro de nuestra libertad de expresión que podemos decir, y podemos decir muchas, pero otras sobre las que es mejor callar. Yo en esos aspectos digo, hay que partir de la base de que todos los miembros de la carrera judicial, desde el pueblo más pequeño hasta el Supremo, todos somos independientes e imparciales. Si en algún caso alguien tiene la duda de ese extremo, o uno mismo puede tener la duda sobre su independencia, sobre su imparcialidad, está en los cauces de la abstención o la recusación. La abstención es para cuando uno mismo, desde un estudio razonable de su situación y cómo enfrenta el caso, entiende que puede haber una apariencia de no imparcialidad, ¿no? Pues está el cauce de la abstención. Y si es la parte la que entiende que esa apariencia de imparcialidad no existe, puede articular el trámite de la recusación. Y ese no, y tiene, vuelvo a decir, su procedimiento y su resolución.
Hombre, diciéndome que una respuesta tuya, es decir, que si me dieras tu opinión generarías desconfianza, ya me lo has dicho, sin decírmelo. Quiero decir, hay veces que... mi trabajo es buscar un titular.
Ya.
Entonces, Grande Marlaska, dos puntos. Si yo dijera lo que pienso, generaría desconfianza.
Claro.
Bueno, entonces, a buen entendedor.
No, yo no he dicho nada. Yo solo he expuesto la cuestión. Es decir, tampoco voy a estar silente, ¿no? Con todo lo que he hablado no voy a estar silente, pero no voy a decir ni puedo decir más, ya que cada uno interprete, pero yo no he entrado al fondo.
Sin embargo, sí entendías correcto que se apartase del caso Gürtel a dos magistrados que habían entrado en el Consejo General del Poder Judicial por el consejo del Partido Popular, ¿no? Por la sugerencia del Partido Popular. ¿En ese caso se hiló demasiado fino o no?
Mira, aquí voy a contestar porque eso es público y lo que fue. En el caso de Enrique López, y que es un gran profesional, lo vuelvo a decir, o sea, es un muy buen profesional y una buena persona, yo voté a favor de la recusación del mismo. Pero yo, por ejemplo, lo digo, veis, espero no generar desconfianza porque sí que resolví y eso es público, pero en el caso de Concha Espejel yo voté en contra de su recusación porque entendía que el simple hecho de haber sido designada a propuesta del Partido Popular, pero votada por un ingente número de, como exige la ley, de miembros del Senado, creo que era en su caso, pues que yo entendía que no afectaba a su imparcialidad en esos términos. Y porque sería como tirar también, sería algo un poco ilógico, porque yo también, y al día de hoy, soy vocal del Consejo General del Poder Judicial y a propuesta del Partido Popular, aunque evidentemente votado por más partidos, como se exige. Quiero decir, esa es la cuestión. Quiero decir, yo entendía que en un caso podía haber otras circunstancias concurrentes que la apariencia, porque vuelvo a decir, nosotros cuando resolvemos estos temas, la apariencia de imparcialidad no es que esta persona no lo vaya a ser, sino lo que el ciudadano de enfrente, el ciudadano medio puede pensar. Esta persona me merece que necesariamente va a ser imparcial. Nadie duda de que tanto en el caso que me has preguntado, de que o en el caso de Enrique López, fuera a ser imparcial. Nadie lo duda, es un profesional y él sabe perfectamente, vuelvo a decir, que la independencia y la imparcialidad forman parte de nuestro ADN. Uh-huh. Eso no era el fondo, era la apariencia, es decir, eso que podía ver el ciudadano de fuera, el ciudadano medio.
¿Por qué dices que tienes miedo a defraudar con este libro?
Pues porque, mira, lo he dicho en alguna ocasión, hay una amiga, una muy buena amiga mía, Almudena, que un día me dijo, después de, yo ya estaba concluyendo el libro, pero me hizo reflexionar mucho sobre el mismo, me dijo cómo su suegro, pues con 80 años o ya jubilado, ya había empezado a escribir y empezaba a escribir de muchas cosas de su vida y de muchas personas con las que se había cruzado en su vida. Y debía de haber sido un hombre muy, muy reservado, un hombre. Y decían, pero bueno, ¿qué pasa? Ahora está contando todo, ¿no? Y él les dio una respuesta muy corta, ¿no? Que les dijo, no, es que yo ya a estas alturas de mi vida me he librado de la dictadura de la mirada ajena. Que me parece una... Entonces, yo quizá lo he hecho demasiado pronto... Y es quizá por lo que tengo todavía miedo al haber sido tan expresivo en determinados temas, haberme librado demasiado pronto de la dictadura de la mirada ajena, que creo que es positivo, pero todavía me sigue condicionando un poco. Por eso pienso que quizá tengo miedo a defraudar, aunque el libro se titule Ni pena ni miedo.
Yo sé que mis compañeros en el minuto que nos queda te querían saludar, especialmente Vieito y Juan Pedro. Tú sabes que Leguina siempre se pone detrás del burladero en estos casos, ¿eh? Pero Valentín y Rubido querían saludarte, seguro.
Sí, bueno, yo tenía una pregunta para el juez sobre todo lo que estábamos discutiendo anteriormente, y es un poco la contaminación entre justicia y política que se puede concretar en el hecho de que las decisiones judiciales ahora mismo son tomadas por los políticos como baremo para dimitir o para desempeñar un cargo. Aquí hablábamos de la cuestión de si el listón se debería colocar en el momento en el que hubiese apertura de juicio oral, o en el momento en el que fuese encausado, en el momento en el que fuese comenzase la investigación, o en el momento en el que hubiese una acusación medianamente seria o formal. Entiendo que los jueces reciben esa presión porque realmente no son ajenos y están leyendo todos los días las noticias y saben que una decisión suya puede influir de una manera determinada en el puesto de un ministro, de un alcalde, incluso de un gobierno, ¿no? ¿Cómo se puede abstraer un juez de todo eso, si se abstrae? Y segundo, ¿tiene usted algún criterio sobre cuál debería ser la diferencia entre el peso político y el peso judicial? Es decir, los jueces siguen su camino, pero realmente probablemente tendrán una opinión política sobre todo esto.
A ver, en la primera de las cuestiones, ya sé que es muy difícil que se me entienda en ese sentido. Pero los jueces estamos preparados, vuelvo a decir, creo que le he contestado en cierta medida antes a Carlos, para aguantar las presiones paralelas que puedan ir con los asuntos sobre los que resolvemos. Eso se va generando poco a poco, eso es formación. Cuando hablamos de jueces formados, también tienen que estar formados en aguantar esas presiones. Y estamos formados, nos formamos además de una manera continua en ese aspecto. Con lo cual nosotros simplemente vivimos el asunto como un asunto judicializado, que debe estar judicializado, y seguimos los trámites que procedan. Sé que es difícil que eso se entienda, pero es así, de verdad. Y la segunda cuestión, entre el alcance político, el alcance judicial de una cuestión, nosotros solo podemos y debemos movernos en el alcance judicial. Lo que la situación concreta de una causa del Estado, de una imputación, si para un partido político la simple imputación es suficiente, si se necesita que esa imputación se formalice y haya una apertura judicial, es decir, que haya habido una investigación de la cual deducir que los indicios son sólidos y es necesario la celebración del juicio oral, eso ya es una cuestión sobre valoración de cuál debe de ser la ética del miembro de ese partido político con un cargo público que se le va a exigir por ese partido o por los partidos. Eso es una cuestión que nosotros, los jueces, no podemos entrar a considerar.
Ni pena ni miedo, un juez, una vida y la lucha por ser quienes somos. El editorial Ariel lo firma Fernando Grande Marlaska, al que yo le agradezco mucho que haya venido a esta casa esta mañana. Señoría, te mando un abrazo.
Oye, Carlos, sí. Agradezco el tono de la entrevista.
Hombre, que esperaba que te dijera. No, no. A ver, valiente, pero está capullo, bien, ¿no? ¿Qué hace aquí?
Pues algo así.
Coño, Fernando, ahora me has desarmado completamente.
Bueno, no está mal. Entonces.
Dice, conociéndote pensaba que, a ver, ajeroso, tío cerdo.
Era para relajar un poco al final.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo
mismo,
muy fuerte.
Abrazo.
Hasta pronto. 9:42.
Luis de Guindos nunca yerra. En él todos son aciertos. Y si decide que Soria puede ser un gran banquero, quien opine lo contrario está cometiendo un yerro. ¿El PP se equivocó revocando el nombramiento? ¿Cómo van a equivocarse si es un partido perfecto? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Lo blanco puede ser negro? Si lo dice Luis de Guindos, no lo dudes ni un momento, que él jamás es sospechoso de haber dado un mal tropiezo, porque lo hace todo bien sin salir del reglamento. ¿Y el PP también acierta diciendo todo lo opuesto? A lo mejor, no lo sé, que eso ayer en el Congreso no lo dejó todo claro un don Luis muy circunspecto, que se puso matemático sin adarme de complejos. No había nadie mejor para ocupar ese puesto en este banco mundial que produce un gran respeto. Entonces, ¿por qué se opuso a designarlo el gobierno? Pues mira, es un gran misterio, porque en lógica normal es imposible ser cierto un argumento y su opuesto. O eres bueno o eres malo, o estás loco o estás cuerdo. Pero a la vez las dos cosas no nos lo admite el cerebro, que es difícil de entender que dé peras el ciruelo y las sardinas se pesquen en el centro del desierto. O metió la pata Guindos y le corrigió el gobierno, o en el PP todos creen que es bueno atar a los perros con ristras de longaniza y chorizos de los buenos. Chorizo he dicho, caramba, no sé ya en lo que pienso, porque estoy muy confundido con lo que en el Parlamento nos explicó Luis de Guindos. Sumido en el desconcierto, no acabo de comprender que a la vez sea lo bueno lo mismo que lo funesto, por mucho que Luis de Guindos se crea el hombre perfecto.
Angelina. ¡Oh, Angelina, otra vez! Amiguito, no tenemos
dime
tiempo.
Y mira.
Es que,
ay,
fíjate que
ahora Valentini con Leguina. Y mi prima Valentina. Esto y mi amigo es de la esquina. Ya que estoy con todo lo gordo, amigo mío, que es mucho. Hoy tenemos para dar y para tomar corrupción a diestro y a siniestro. El caloret que le está dando a Barberá se convierte en viento del Sáhara para Rajoy. Este se ha puesto romántico. Acabo de oírles la tardanza de dar sentencias en los jueces, caso Gürtel, Bárcenas, Eres, Andalucía, etcétera, etcétera. Mi pregunta es, ¿qué pasa en los juzgados? ¿Por qué nos separamos a los jueces a los que pagamos con nuestros impuestos? Dice, hombre, porque tiene que haber jueces, porque tiene que haber justicia y porque tiene que haber juzgados. Pero ¿por qué esta lentitud?, se preguntan algunos oyentes.
Pues fíjate, pues, en casos que no son tan mediáticos, que hay una lentitud brutal.
Pero los jueces lo que dicen es que les falta medios.
Medios.
Pero claro, ¿quién decide los medios que necesitan los jueces?
La política.
No lo decidirá los jueces mismos, ¿no? Me pregunto yo.
Dale, Joaquín dice, ¿no te acuerdas del dinero? Bueno, no te lo dice de tú, te lo dice de usted. ¿No se acuerda del dinero presuntamente robado por Joan Lerma, presidente de la Generalitat durante 20 años y ahora senador?
Nunca fue juzgado por eso ni denunciado, que yo sepa.
Exacto, yo tampoco, vamos, primera noticia.
Señor Valentín, ¿por qué condena ya de antemano a la señora Barberá? ¿Olvida la existencia en España de la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario? Te pregunto.
No la he condenado y si ha dado esa impresión, rectifico.
Bueno, en cuanto a la financiación irregular de los partidos políticos, ¿quién es el guapo o feo que tira la primera piedra? Le hace Podemos, tema de Ciudadanos también. Bueno, aquí nombra todos los partidos políticos. Los medios de comunicación deberían ser informativos, o sea, espera, informar y no empeñarse en crear opinión. Dime. Ay, perdón, Joaquín.
No, dime.
No, creería que ibas a
comentar. No, perdóname.
¿Habéis perdido un minuto? Como está el minuto ahora mismo.
Esto es sagrado, el minuto está a precio de diamante. Está
la última.
Dice que los medios de comunicación deberíamos informar más y no empeñarnos en crear opinión. Señor, aquí se dan opiniones y se informa a partes iguales, o sea, y estamos para ambas cosas, claro está.
El dar opinión a veces se...
Se malinterpreta.
Quiero decir, lo que hay que dar, además, las noticias peladas sin más ya las daba la agencia TAS. Y eso estaba...
Bueno, esas estaban bastante peladas.
Estaban peladas, más grandes. No, pero lo que no daba la agencia TAS era claves de análisis, claro. Que es lo que hay que dar. Es decir, mire usted, esto pasa por esto y creemos que tiene usted que conocer esto otro para juzgarlo en su contexto completo, etcétera. Eso le llamamos opinión, lo es, claro. También la puedes vertir. Pero lo importante son las claves para un análisis. Es que la agencia TAS, perdón.
Buena agencia, Pri.
Buena agencia.
COPE. Estar informado.
¿Cómo sabes? Imprescindible controlar los niveles del colesterol malo, el oxicolesterol. Laboratorios Acta Pharma ha desarrollado Oxicol con monacolina K y polifenoles de olivo, que respectivamente contribuyen a mantener a raya el colesterol en sangre y a proteger el daño oxidativo. Infórmese en Acta Pharma o en el 902-202-456. Mantenga su colesterol a raya. Oxicol de Acta Pharma. Hete aquí la puntilla de Salvador Sostres.
El Camp Nou vivió ayer la primera jornada de Champions de la temporada y volvieron los abucheos al himno de la competición y las exhibiciones de banderas estrelladas. El Barça sirvió durante la dictadura para canalizar expresiones y ansias que el franquismo prohibía. Cumplió una admirable función social, sentimental y prepolítica, que estuvo bien entonces, pero que ahora no tiene demasiado sentido una vez recuperada la democracia. Es grotesco y naif que los independentistas no cuestionen a sus líderes políticos, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento para, por ejemplo, declarar la independencia, y se expongan a quedar fuera de la Champions con sus demostraciones y desprecios que no llevan a ninguna parte. Es de tribu superada por las circunstancias tener los énfasis mal puestos, perderse en las anécdotas por temor a enfrentarse a la realidad, y llorar en los estadios lo que por cobardía y dejadez se pierde en la política. La inmadurez de la masa independentista y la mediocridad de sus líderes son los grandes enemigos de esta causa, contra la que el Estado no ha tenido que molestarse a hacer nada para que se extravíe en su colapso.
Bueno, chicos, vosotros no tenéis edad de tener... chavales jóvenes expuestos.
Bueno, ¿cómo que no?
Aunque no los tenéis.
Jóvenes.
Bueno, jóvenes, entiéndeme. Niños pequeños.
Ah, no. Niños, hablar la fábula.
¿Consideras niños pequeños una niña de 2 años?
Tú tienes.
Está en el límite, sí. Pero bueno, sí.
Yo tengo una nieta de 11.
Bueno, pues sí, bueno, pues no se me ha quedado al lado, joder. Porque también está el hijo de Goyo, por ejemplo, que es joven.
Sí, tiene 13.
Chavales jóvenes que se asoman al internet. A los que
la mía no.
A los que hay que proteger.
El mío, ¿no? Sí.
Y hay que protegerles de repente, especialmente en el mundo chats, comunicaciones, nuevos amiguitos que aparecen. Hay una cuña que suena estos días aquí, que me parece magnífica. Los niños haciéndose fotos y llega la madre y dice, ¿qué hacéis? Y dice, haciéndonos fotos para un nuevo amigo que tenemos en internet. Y dice la madre, ¿un nuevo amigo? ¿Eso qué es? ¿Fotos? ¿Qué es? ¿Estáis subiendo fotos? Bueno, ¿cómo se protege a los chavales? ¿Qué ha descubierto usted gracias a su protección? ¿Qué ha impedido usted? Que sospechaba que algo raro pasaba con su hijo y la dependencia de el internet, no tanto visitar una página en la que hay una muchacha enseñando el culo, porque eso, en fin, que más que menos adolescente, oiga, se ha asomado donde ha podido verlo. No se trata de eso. Se trata de otros peligros que efectivamente corren por la red Que yo me imagino que tú como abuelo estarás muy vigilante, Joaquín.
Bueno, están más vigilantes sus padres, pero yo creo que es un problema que el que planteas de alta trascendencia, en mi opinión.
Uh-huh. ¿Y Vieito?
Sí, sí, vamos.
¿Se ha asomado con los suyos o no?
Sí, yo durante una época, cuando mis hijos eran más pequeños, les tenía un servicio que tiene Telefónica, que era el canguro. De modo de manera que tan pronto entraban en alguna página preocupante, inmediatamente les salía un pantallazo que les decía, no puedes acceder, y pasaría ahí el canguro protegiéndolos, ¿no? Pero no cabe duda al final a los hijos la vida les siempre les trae todo tipo de riesgos. Y hay que convencerlos y explicarles lo que les puede pasar ahí fuera, y ahí fuera también es la red.
Sí, vivir es peligroso para la salud. Sí. De todas maneras, los niños, cuando tú les estás poniendo el canguro, ellos saben saltárselo tres veces, entrar por otro lado, coger atajos. Yo creo que ellos son digitales, han nacido ahí, y es mejor probablemente explicarles y intentar que hagan cosas razonables que ponerle trabas, porque al final esas trabas, que son técnicas o tecnológicas, siempre hay un amigo que les dice, sí, hombre, esto lo quitas aquí, mira, entra allí, allá, tal.
Pero yo creo que es muy importante que los hijos lleven muchas cosas aprendidas de casa. Yo creo que
totalmente,
a veces queremos que sean los profesores en los colegios.
No. La educación es fundamental.
La familia, el entorno familiar, el hogar, es la primera escuela de todo tipo de cuestiones. Y el inocularles las preocupaciones sobre efectivamente lo que pueden encontrar y lo que puede ser de perverso la red para ellos está en casa.
Sí.
Bueno, ¿qué ha descubierto usted vigilando gracias a eso que ha podido parar usted? ¿En qué lío se estaba metiendo algún hijo suyo sin quererlo a través del internet, bueno, abusando de la buena fe de él? ¿Está usted muy vigilante? Vamos a hablar con quien nos puede asesorar cómo hacerlo eso. Ahora, a partir de las 10 de la mañana, en el 950-6006. 950-6006. Oye, ¿ha quedado claro el titular de Grande Marlaska o es que yo ya me obsesiono con la titulitis?
Oye, si me dejas un brevísimo apunte, sí. Porque un oyente que siempre está muy atentos a lo que decimos me dice que el caso de Rey Varela, que era un alcalde del Partido Popular de Ferrol, fue imputado en base a una grabación telefónica de una voz que finalmente se mostró que no era la suya. Si lo llegan a apartar, le habrían injustamente terminado con su carrera. ¿Y quién lo había resarcido?, me dice el oyente. Pero es que recuerdo este caso porque fue la cadena COPE, la emisora de la COPE en Ferrol, la que emitió aquella, le filtraron la grabación y la emitió, y toda la ciudadanía, es decir, toda la audiencia de la COPE en Ferrol, pudo comprobar que aquel no era alcalde, porque lo conocían, porque solía ir habitualmente a los programas de la COPE y sabían perfectamente que aquella no era la voz de él. Bueno, pues estuvo bastantes meses imputado en una causa que, siguiendo el nivel de exigencia, pues lo habrían apartado. Hoy es consejero del gobierno autonómico de Feijóo. Pero por eso hay que tener mucho cuidado con...
Sí, es verdad que es que yo creo que no hay dos casos iguales, sinceramente. Y es muy complicado, y algunos acumulan una serie de pruebas demoledoras,
sí,
que no hace falta llegar hasta la imputación o hasta la apertura de juicio oral, porque si no es que tienes un tío quemado sentado en una mesa de la alcaldía o del gobierno.